Todos sabemos que esta semana nos estamos reuniendo para orar por temas especiales que han escrito nuestros hermanos. Y el título para el tema de hoy es orar por nuestros hermanos con responsabilidades en la iglesia y el servicio misionero. No quiero tomarme mucho tiempo para hablar hoy, sino que quiero que nos llevemos más tiempo para la oración, para orar sinceramente y, si es posible, que todos los que estamos aquí oremos hoy por este tema. Pero quiero, con la ayuda de Dios, hablar un tema que posiblemente es muy conocido para todos. Ya habremos escuchado muchas veces sobre esto, y es sobre la iglesia de Dios, sobre el pueblo de Dios. Y mi primer punto es una pregunta que dice: ¿qué es la iglesia? La palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia, que significa una asamblea o una convocatoria, una congregación. Esto es la iglesia, y esto también está escrito en la palabra de Dios en Romanos capítulo 16, el versículo 5. Dice: saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Acá dice: saludad también a la iglesia de su casa. Muchos hoy en día, o muchos piensan que la iglesia es el edificio en el que estamos aquí adentro, o muchas veces nosotros mismos nombramos eso como iglesia, pero el verdadero significado de la iglesia es una congregación, una convocatoria. Y según nuestra palabra de Dios, nos enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo. En Efesios capítulo 1, los versículos 22 y 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Está hablando de Jesucristo. Jesucristo fue el que sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Somos miembros del cuerpo de nuestro Señor. Y podemos decir, que el cuerpo de Cristo comprende dos aspectos. El primero sería la iglesia universal, que está formada por todas aquellas personas que tienen una relación personal con Jesucristo, que recibieron la salvación. Todas aquellas personas conforman esta iglesia universal, la iglesia que Jesucristo formó. En la palabra de Dios podemos encontrar esto, o la base de esto, en Primera de Corintios, capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 12, versículos 13 y 14 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Cada persona que acepta a Jesucristo como su Salvador forma parte de su iglesia, de la iglesia que Cristo formó. Y como segundo aspecto es la iglesia local, que está descrita también en nuestra palabra de Dios, que está en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículos 1 y 2, es una salutación del apóstol Pablo. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Aquí vemos también cómo se nombra a las iglesias locales, y podemos decir que en las iglesias locales están estas personas, estas almas que conforman a la iglesia universal. Toda aquella persona que es salva por medio de Jesucristo conforman a esta iglesia de Dios. Cada uno de los miembros, cada uno de estas almas que conforman la única iglesia de Dios, tiene responsabilidades en el lugar que se encuentre, o cargos. Y podemos analizar y estudiar cuáles son los cargos de los cuales la palabra de Dios nos habla, o cuáles son los cargos que podría haber en una iglesia, podemos decir en este momento una iglesia local, o quién es el que otorga estos cargos a las personas, o quién es el que da estas responsabilidades a las personas. Queremos estudiar también esto desde la palabra de Dios, y podemos ver en Efesios capítulo 4, el versículo 11, que dice: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Habla nuevamente de Jesucristo. Jesucristo mismo es el que constituyó, el que repartió los cargos a cada uno. Dice: a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Primera de Corintios 12, versículo 18, también nos dice algo similar. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Es Dios mismo el que otorga las responsabilidades y los dones como Él quiso, según el designio de su voluntad. Cada iglesia local, o la mayoría de las iglesias locales, tiene al frente de la iglesia un pastor, nosotros lo denominamos un pastor, y podemos decir esta es una tarea con una muy grande responsabilidad, porque la palabra de Dios nos dice que Dios pedirá cuenta de los pastores, y es una responsabilidad o un cargo que conlleva una gran, gran responsabilidad delante de nuestro Dios. Nosotros tenemos una gran ilustración de esto, que la Biblia nos enseña y nos da un ejemplo, o nos lo ejemplifica con un pastor de ovejas. Queremos leer esto también en Mateo, este Evangelio según Mateo, el capítulo 9. Los versículos 35 hacia adelante, Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Acá podemos ver cómo ya en el tiempo de Jesús, Jesús mismo vio cómo su pueblo estaban desparramados, desamparados, como ovejas que no tienen un pastor. Yo realmente no conozco mucho, nunca he cuidado de ovejas, nunca he pastoreado ovejas, pero por lo que uno puede observar o escucha, podemos imaginarnos un rebaño sin un pastor. Un grupo de personas que no tengan a alguien que las guíe y que cada uno vaya por su rumbo, cuánta desorganización puede haber. Algunas de las responsabilidades que tiene un pastor en la iglesia de Dios es predicar el evangelio, guiar a su rebaño, guiar a su pueblo, tratar de mantener unido al rebaño. Algo muy importante hoy en nuestros días es de mantener la sana doctrina. La doctrina original que nos enseña la palabra de Dios. Si observamos por el mundo cuántos rebaños hay con pastores que ya no mantienen la sana doctrina, o se han desviado totalmente de lo que la palabra de Dios dice. Por eso es una gran responsabilidad ante Dios la tarea de un pastor, de un guía de su rebaño. Queremos ver en Hechos capítulo 20, Hechos capítulo 20, a partir del versículo 28 voy a estar leyendo, dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Sabemos cómo el versículo 28 habla directamente a los pastores o a los que están al frente de una congregación o de un rebaño, si quieren así llamarlos. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. Es una responsabilidad muy grande y creo que debemos orar y rogar a Dios por fuerzas, para los pastores, para los que predican su evangelio. Y ustedes me preguntarán qué pasa con los demás miembros de la Iglesia de Dios. ¿No debemos orar por los demás miembros también? ¿O no tienen responsabilidades? ¿O delante de los ojos de Dios son menos porque no han sido llamados como pastores, como evangelistas? Quiero volver a la carta a los Efesios. Quiero leer un párrafo del capítulo 4. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Yo creo que esto no es solamente para los pastores, solamente para los que están al frente de una iglesia, solamente para aquellos que tengan una responsabilidad mayor, sino para todos, para cada uno, para cada miembro de la Iglesia de Dios. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Yo creo que eso es una gran tarea que tenemos nosotros como pueblo de Dios. Es una responsabilidad que tenemos. Porque nosotros no estamos solos, nosotros tenemos a alguien que intentará robarnos esa paz que Cristo nos ha dado, que intentará a que caigamos del camino de la fe y buscará la manera que sea posible para desviarnos. Y nuestra tarea es lo que dice acá, nuestra responsabilidad es soportándonos unos a otros con paciencia, con humildad, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En el versículo 1 de este párrafo leímos: como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí está hablando esta carta a todos los cristianos. Cada cristiano es llamado a una vocación, a hacer algo por el cuerpo de Cristo, por su iglesia. Y en el versículo 13 nos dice que Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros. Jesús mismo repartió las tareas, repartió los dones. ¿Por qué motivo o para qué? Eso lo encontramos en el versículo 13, que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Para que todos lleguemos, no para que algunos lleguen, o no para los que tienen cargos con más responsabilidades, no, para que todos, para que todo el pueblo de Dios, para que todos sus hijos, aún el más pequeño de los miembros, o el más insignificante, por así decirlo, para que todos lleguen al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y acá nos da podemos decir una vara en la que podamos medirnos, pero no es una vara como muchas veces el mundo nos muestra, sino que es Jesucristo. Cuando nosotros nos queremos comparar, si estamos bien ante los ojos de Dios, no nos comparemos con nuestro prójimo, con nuestro pastor, con alguien aquí, sino con nuestro Salvador, con nuestro Jesucristo, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En el versículo 16, hemos leído donde dice, de quien todo el cuerpo, hablando de Cristo, todo el cuerpo, es decir, cada uno de los miembros, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿No es algo maravilloso como la palabra de Dios nos habla en profundidad y con tan pequeños detalles? Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, es decir, cada miembro de la iglesia de Dios es importante. Cada uno de nosotros tenemos una tarea importante a la que debemos cumplir. Se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Muchas veces creemos que nosotros no tenemos nada para hacer en la iglesia, que todos ya tienen su tarea, su actividad, y no hay nada más para hacer. Y creemos, o muchas veces venimos a la iglesia y no sabemos cuál es nuestra actividad, qué debemos hacer. Pero Dios tiene un propósito para cada uno en su iglesia, en su pueblo. Y nosotros queremos cumplir para el crecimiento de la iglesia de Dios, para que todo el cuerpo unido pueda ir edificándose y construyéndose en amor, y que sea Dios el que pueda seguir construyendo su pueblo y seguir agregando almas también aquí en este lugar. Esta unidad y ayuda mutua de la que nos habla la palabra de Dios se ve mayormente reflejada en estar unánimes en oración. Nosotros leemos en la palabra de Dios cómo la iglesia primitiva estaban juntos, unánimes en oración. Todos oraban por algo, por un motivo en común. Se reunían y oraban por eso, y no cesaban de orar hasta que Dios respondía, como cuando se habían unido para orar por Pedro, ¿era? ¿Que estaba preso? debemos orar nosotros como pueblos, como miembros de la Iglesia de Dios. Una de nuestras actividades principales es orar, estar unidos en oración. Debemos orar unos por otros, pero no solo unos por otros, sino que debemos orar unos con otros. Si tenemos esa fe de que Dios responde oraciones, debemos orar unos con otros. La oración del pueblo de Dios, la oración de la Iglesia de Dios, o en conjunto, es algo que fortalece los vínculos. Cuando oímos las oraciones de nuestros hermanos, muchas veces un hermano está pasando por alguna dificultad, pero no se anima a decir. Nosotros no nos animamos a preguntar. Pero por medio de la oración podemos confortarnos mutuamente. Quiero incentivar a través de estas palabras también a no faltar a las reuniones de oración. Son las reuniones más importantes para el crecimiento de la Iglesia. La oración es lo más importante, es el elemento más importante para que una Iglesia pueda crecer. Sí, debemos orar en nuestras casas, debemos orar solos, pero la Iglesia en conjunto. Y oremos principalmente por los que están al frente, por los que guían el rebaño, por cada pastor. Oremos por nuestro pastor de una manera especial. La palabra de Dios, haciendo referencia a la muerte de Jesucristo, dice: y el pastor será herido, y el rebaño será disperso. Y eso acontece en las iglesias también. Si el pastor queda herido o débil, su rebaño se dispersa. Por eso, queridos hermanos, oremos para que nuestro pastor, para que cada pastor que está al cargo de una Iglesia de Dios, tenga las fuerzas para seguir adelante. Yo no sé cuánto ustedes han escuchado, pero últimamente hay muchas dificultades en muchas iglesias y la tarea de un pastor es realmente muy, muy pesada. Y si un pastor no tiene el apoyo de su congregación, de su iglesia, que son las columnas que sostienen esta congregación, no puede soportar por mucho tiempo. Y esa es nuestra tarea. Si no tenemos alguna otra actividad en la iglesia, o creemos que no tenemos otra actividad en la iglesia, oremos, usemos nuestro puesto como luchadores en oración por nuestro pueblo, por nuestra iglesia y por nuestro Dios. Que las almas puedan recibir la luz de Cristo. Espero que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Nuestros hermanos escribieron: el pastor de la iglesia está en una posición de conducción muy importante. Esta posición está ligada a gran responsabilidad. El rebaño consagrado debe ser capaz de seguirlo. Eso es una gran responsabilidad, que el rebaño sea capaz de seguir a su guía, a su pastor. Más importante que toda educación y dotación es aún hoy todavía el ejemplo espiritual en el servicio en la iglesia. Oremos para que nuestro pastor pueda, a través de su ejemplo, pueda seguir dándonos ese ejemplo de cómo servir a la iglesia, de cómo servir en el pueblo de Dios. Pensamos en algunas duras condiciones que están relacionadas con este servicio y que lamentablemente también surgen. Por ejemplo, si en la iglesia no ocurre el tan esperado avivamiento, o incluso hay una lamentable disminución, entonces nos queda a todos la oración y la confianza en la ayuda de Dios. Oramos, por un avivamiento en lo espiritual y un despertar a la oración en las iglesias, los cuales solo el Espíritu Santo puede obrar. Cada iglesia necesita la espiritualidad para el propósito de la vida espiritual, el progreso y la subsistencia. Oramos por obreros y por fruto de su siembra en las iglesias y los campos misioneros. Creo que hoy tenemos muchos motivos para orar, para rogar a Dios por su pueblo. Oremos por ese avivamiento que creo que también nosotros esperamos aquí en este lugar. Oremos por esa espiritualidad que Dios espera, por esa santidad que muchas personas creen que no es importante. Y oremos por obreros en la mies. Jesús mismo en su tiempo dijo: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Roguemos a Dios por obreros en su mies.